28 de junio del 2021 estamos con la candidata, perdón, la constituyente electa por los escaños reservados, Elisa Loncón Antileo, representando al pueblo mapuche. Y queremos saludarte, Elisa. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está la mía? Mari Mari.
Aquí con estos fríos que nos tocan en este invierno que ha traído mucho frío, pero también ha traído cierto fuego. Fuego.
Bueno y malo.
Buenos y malos. Entonces queríamos preguntarte, Elisa, ¿cómo nace tu candidatura a constituyente por los escaños reservados del pueblo mapuche? ¿Cómo se te ocurre ser candidata?
Lo que pasa es que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo acá en Santiago, desde que llegué el 2007 a Santiago. Y en ese entonces nosotros estaba la discusión de la educación, la reforma educativa y todo. Entonces, cuando yo llegué el 2007, salió el proyecto de ley de Ley General de Educación. Yo revisé el proyecto, no había nada de derechos lingüísticos, nada de pueblos ni de lenguas indígenas. Entonces, yo me articulé con gente de Santiago, gente que conocía, y convocamos a los pueblos originarios, pues, de todas las naciones, Quechua, Aymara, Arapanui, y para empezar a presionar el tema de los derechos lingüísticos, 2007. Llegó el 2010, nosotros hicimos congreso por los derechos lingüísticos, empezamos a desarrollar eso. El tema es que yo acá en Santiago, desde que llegué, estaba comprometido con las organizaciones sociales por la defensa de la lengua, la cultura. Ingresé al Ministerio de Educación en el 2008 y en el 2009 yo gané un concurso en la USACH y me puse a trabajar en la USACH, pero al mismo tiempo trabajando para las lenguas indígenas. Y eso hizo de que ya llegó, después pasó todo el tiempo, llegó el estallido social, y en ese entonces estábamos organizando el cuarto congreso de las lenguas indígenas. Y nos pidió el estallido social y por lo tanto no fue posible avanzar. Y empezamos inmediatamente a discutir el tema, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, a fin de 2019 se puso como la agenda de cambiar la constitución, y ahí empezamos nosotros de nuevo en la constitución, vamos a poner los derechos lingüísticos. Y eso fue de que después en 2020 seguimos con el trabajo y empezamos con las asambleas territoriales, y esto con mapuches urbanos y de aymara y también quechua. Y empezamos a hacer, incluso hicimos un foro a 2019, en diciembre hicimos un foro en la universidad para hablar sobre qué tema de lengua íbamos a colocar en la constitución. Así fuimos hasta que ya después vino el 2020 y lo mismo la mía en que trabajábamos, me dijeron que debiera pensar. Entonces, a partir de eso, de la base de la Red por los Derechos Educativos Lingüísticos, nos articulamos para presentar la candidatura ya con un grupo de gente que trabajaba la lengua, el arte, la historia, organizaciones sociales con la cual yo había trabajado, por ejemplo, la Chiñi Puligüel, gente de Mahuidache, con la cual también había trabajado en enseñanza de las lenguas. Al final se formó el conglomerado que me puso como candidata. Entonces, y buscamos más asociaciones, finalmente mi candidatura se formó un equipo de artistas, de profesores, organizaciones de base que nos articulamos como vocería plurinacional, porque el tema de la plurinacional ya estaba en el debate del estallido. Entonces nos pusimos vocería plurinacional y me inscribí en enero, el 14 de enero me inscribí para ser candidata. Y así salió, así se instaló y así trabajamos, pues.
Elisa, yo recuerdo en la prensa haber leído que ustedes se inscribieron habían dos maneras, con firmas y con patrocinios. Ustedes usaron ambas, firmas y patrocinios.
Sí, nosotros logramos 3.000 firmas de acá de la zona de la metropolitana y alrededores. Por ejemplo, estuvimos con la gente también de Quilpue, gente de Villa Alemana, gente de también allá del Maule. O sea, se generó toda una red. 3.000 gente, no, 1.300 firmas, 1.300 firmas y 6 asociaciones. Sobrepasamos todos los requerimientos.
Sí, también recuerdo que cuando se inscribieron, salió también en la prensa que ustedes fueron recibidos en la calle por el CERVEL. Y eso también fue un gesto que ustedes
Sí,
denunciaron.
lo que pasa es que el CERVEL tenía dos oficinas donde estaba inscribiendo. Una era la oficial y la otra era una oficina que estaban remodelando. Y en la oficial del CERVEL se estaba inscribiendo los partidos políticos y sus constituyentes. Y el pueblo estaba prácticamente en la oficina que se estaba remodelando. Entonces estábamos en la calle, salió la mujer del CERVEL a darnos las indicaciones y nosotros dijimos, ¿cómo era posible que nos recibieran en la calle si teníamos que inscribir candidatura? Y de ahí nos dimos cuenta de que los partidos políticos estaban en la oficina más recibido en la oficina para inscribir, pues nosotros fuimos los más discriminados incluso. Nosotros nos quejamos por esa discriminación.
Elisa, ¿cómo nace entonces después ya que se inscriben, ganan la elección, los siete representantes del pueblo mapuche, ha salido en la prensa de que lo dijo el constituyente y exalcalde de Tirúa, a Millabur, Adolfo Millabur, de que hubo una reunión de los constituyentes mapuches en la Casa de la Machi para definir quién lo representa? ¿Qué nos podías
Sí,
contar de eso?
mira, pero igual es importante que se sepa que, por ejemplo, yo inscribí una candidatura independiente. Mi jefe de campaña es un profesor y está estudiando un doctorado en filosofía. Qué sé yo, la persona encargada de organización social es una persona que tiene independiente también, que tiene mucha experiencia en todo lo que es gestión pública. Por ejemplo, también tengo asesores, historiadores, abogados que integran una comisión para hacer andar la candidatura. O sea, eso no es menor porque nosotros tuvimos que hacer una campaña, tuvimos que generar autogestionar recursos, porque tú sabes que los independientes no teníamos recursos, no tuvimos recursos para hacer la campaña. Entonces concitamos y convocamos mucho apoyo de base, gente que hizo el trabajo porque creyó en la candidatura. Entonces, y creyó en la candidatura porque yo soy una persona que desde que me instalé aquí en Santiago, antes de aquí en Santiago, yo estuve en México colaborando con la reforma educativa y con todo lo que es la instalación de la educación intercultural bilingüe en México. Además de estudiar, hice eso. Cuando llego acá, llego con toda la información, la formación y esa misma experiencia. A mí, desde el 2007 que estoy acá, he estado produciendo, he estado convocando a la gente, haciendo reuniones, hemos hecho congresos con 700 gente en la universidad, cosa que nadie tenía esa convocatoria, pero nosotros la tuvimos porque tuve la suerte de haber sido, bueno, yo soy doctora en humanidades y con eso me gané un concurso en la universidad. Y cuando el tema de los derechos lingüísticos instala en la universidad, empieza a tener fuerza, porque el tema de la lengua es un tema de poder, es de poder político en el fondo. Si las lenguas son invisibles es porque no hay poder político. Si las lenguas se pierden es porque no hay ninguna valoración en un poder imaginario de que ese pueblo tiene fuerza. Y eso fue lo que instaló la candidatura, y solo hicimos nosotros todo lo que es la campaña con mucho apoyo. Finalmente ya fuimos electos y yo fui electa acá con voto de la cuarta, bueno, de todo Chile, porque los escaños eran nacionales. Entonces, finalmente decidimos como como constituyentes mapuche a presentar una candidatura. Y nosotros nos estamos reuniendo desde, ya esta era la tercera vez que nos estábamos reuniendo personalmente, físicamente con los escaños mapuches, somos 7. Y para eso yo tengo que viajar al sur para hacer ese trabajo. Y ahí fue que se propuso la idea. Y yo en la reunión no había gente que se propusiera. Y yo me propuse, pero yo puse una condición, que yo estaba dispuesta a ser candidata para Mapuche, para la mesa directiva de la constituyente, siempre y cuando tuviera el apoyo de la Machi. Entonces, cuando yo dije eso, la Machi no estaba en la reunión. Y cuando yo dije eso, apareció Rosa como candidata, y apareció Rosa Catrileo como candidata, y apareció Natividad Yanquileo como candidata. Después de estar callada y todo, bueno, ahí aparecimos 3 candidatas mujeres. Y como había que dirimir y la Machi no estaba, de Temuco nos fuimos a la comunidad de la Machi y allá presentamos la candidatura y presentamos quiénes éramos, y la candidata, la Machi, estuvo de acuerdo con mi postulación. Y por lo tanto yo sé que en el proceso de ahí, Rosa dejó de, dice que ella no se presentaba, que ella había pensado hacerlo, pero en ese momento ella declinaba la postulación porque ella veía de que había gente con más experiencia, y dentro de esas personas con más experiencia estaba yo. Rosa me dio el voto, declinó de ser candidata, y bueno, el tema de que yo finalmente gané la postulación a ser la candidata para la mesa directiva del pueblo mapuche. Y así se instala mi candidatura.
Y la candidatura, por lo que hemos visto, tiene apoyo del Frente Amplio. ¿Algún otro apoyo público ha recibido ya?
Yo tengo apoyo de gente de regiones, apoyo de mujeres, apoyo de algunos de pueblo originario también me han manifestado el apoyo, independientes, porque bueno, nuestra propuesta es que después de tanta negación, después de tanta discriminación y racismo, se instale una candidata mapuche como presidenta, no es menor, es un símbolo político. Las mujeres hemos sido muy discriminadas, las mujeres no hemos sido valoradas en el escenario de la política por la visión machista que ha tenido la política en la historia de Chile. La mujer indígena ha sido muy discriminada. Sin embargo, nosotros hoy día nos consideramos que estamos en igualdad de condiciones de todo tipo. O sea, tenemos lo que se le puede pedir a cualquier persona en este país, ¿no? Con todos los esfuerzos que nos hemos formado, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío para vencer la visión que se tiene de este Chile discriminador y negador de los indígenas y sobre todo de las mujeres.
En esa misma línea, Elisa, hace pocos días El Ciudadano, un periódico electrónico, acaba de publicar, o sea, publicó hace 2-3 días una noticia, o sea, una editorial donde sin firma, donde indican que tú tendrías vínculos con el PPD porque tu hermano es militante del PPD. Eso es lo que más o menos queda después de leer el artículo, digamos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, que es desafortunado, malintencionado, la periodista o el periodista que lo hizo, cobarde, porque tampoco dio el nombre, y en esas circunstancias nunca han hablado conmigo. Yo he sido la candidata, ese periódico jamás me contactó a mí. Entonces, creo que yo he sido objeto de acoso político, racista, colonial y patriarcal. Como toda la gente me conoce, toda mi vida he estado en la lucha mapuche y yo he tenido un caminar ético de no robarle un peso a nadie ni el nombre a nadie. Es más, yo he trabajado para estudiar y he estudiado para ser lo que soy. He estudiado para defender las lenguas. Esa ha sido mi historia. Mi estudio ha ido en función de la defensa de las lenguas porque yo soy bilingüe de pequeña y aprendí la belleza de ser bilingüe en cuanto a pensamiento. Entonces, que hoy día salga un periodista haciendo ese montaje, porque es un montaje, invalidando toda mi aportación a la lucha mapuche y a la lucha indígena por la defensa de los derechos lingüísticos, me parece una cobardía absoluta. Seguramente ese periodista todavía no asume que las mujeres podemos pensar por nosotros mismos y todavía no asume de que la independencia de la lucha de las mujeres es la que se ha ido posicionando, ¿no? En vano, nosotros las mujeres mapuches fuimos las más votadas por corrección de paridad, subieron dos hombres y ahí quedamos mal las mujeres mapuches, tuvimos que darle, se le tuvo que dar el pase a los hombres por esa corrección de paridad. Entonces, no está leyendo la verdad de la capacidad y la lucha que encabezamos las mujeres mapuches y que por fin estamos saliendo de la invisibilidad y más encima la está lodando. Para mí es importante decirles a la gente que ha visto ese comentario de que nuevamente, como me conocen, tienen que creer, confiar en lo que yo soy. Sí, yo soy lo que ellos han visto de mí, una líder indígena mapuche, que tiene muy clara la historia de cómo defender al pueblo a partir de la cultura, la lengua y la filosofía, y esa va a ser mi mayor contribución. Cuando eso se logre, yo me puedo retirar tranquila del escenario, pero no tengo pretensiones ni de dinero, jamás he recibido beca para estudiar, eso que lo sepa muy bien, que he trabajado hasta las últimas circunstancias para tener los grados que tengo. Y en mi lucha me ha acompañado mi familia, mi mamá, mis hermanas, que no son militantes. Mi hermano menor, Lautaro, es abogado y es militante, una persona que busca incidir a través de la militancia, como una persona mapuche inteligente. Todos los mapuches inteligentes buscamos incidir desde algún lugar por esta cuestión de discriminación que vivimos. Yo lo hago desde la academia. Y mi hermano tiene su historia con una militancia política, pero mi hermano no es esa militancia política. Mi hermano es mi hermano, es abogado, es una persona experta, una persona con quien yo confío y que junto con asesores, yo tengo asesores jurídicos en mi equipo, y que me asesoran, porque yo no manejo todo, ¿no? También está la Marta Yáñez, gente de la universidad, incluso que hoy día me ofrecieron, mira, Elisa, te podemos ofrecer dos abogados, el rector, que fija, encuentro súper valioso, porque están viendo de que hay una propuesta clara, contundente. Entonces, que salgan esto enlodar todo ese esfuerzo de vida que yo he logrado junto a los colectivos que han confiado en mí, porque para hacer todo lo que he sido, he tenido siempre un colectivo que me ampara y que va conmigo en la lucha. Pues cuando yo llegué aquí a Santiago en 2007, nadie hablaba de derecho lingüístico, por ejemplo, nadie. Y todos asumen de que ya hablamos castellano y no hay nada que defender respecto a la lengua. Incluso gente que no sabe, gente mapuche, como decimos, colonizado por el sistema, tampoco ve el valor que tiene la lengua. Pero este periódico busca eso, destruir, porque soy mujer mapuche, porque no creen en el liderazgo femenino mapuche, y porque tienen seguramente algún interés personal detrás de eso. Pero ahí hay cobardía. Hay una cobardía absoluta.
Ok, gracias, Elisa. Elisa, después de escucharte con todo lo las capacidades que tú tienes y el liderazgo que has construido en la cultura del pueblo mapuche, ¿nunca ocupaste algún cargo en estos últimos 30 años de
Nunca, nunca, nunca he ocupado cargos, porque yo mi estímulo de existencia en la lucha mapuche fue siempre trabajar desde el dominio que yo tenía de la cultura y de la lengua. Trabajé mucho, por ejemplo, en teatro mapuche. En el tiempo de la ANMAPU, trabajé en el Consejo de las Tierras como huarquén para recuperar, escribir los casos para los tribunales, para la defensa de la tierra, de la educación, de la lengua. Después trabajé mucho para la educación intercultural bilingüe, haciendo textos de estudio, haciendo formación de profesores. Después me fui a México a hacer estudio posgrado, porque lo que yo más quería era explicar cómo funcionaba la lengua mapudungún explicada por un hablante. Y después yo volví y me quedé acá en Santiago porque encontré trabajo acá. Pero todo lo que soy no es por ningún cargo político que me lo haya dado algún partido. Al contrario, o sea, aprendí que con la capacidad que tenemos, con la creatividad que tenemos, el pueblo mapuche puede salir adelante de manera autónoma.
Elisa, lo último, para no quitarte más tiempo, sé que estás muy ocupada. ¿Qué va a pasar el 4 de julio?
Yo quiero que el 4 de julio ganemos nosotros la presidencia de la mesa directiva de la Convención Constitucional, que sea una mujer mapuche y que nosotros seamos quienes cambiemos este rumbo de discriminación, de negación, de racismo, de patriarcado, que ha afectado a la lucha nuestra y sobre todo a la lucha de las mujeres. Y que además se instale, porque nosotros estamos en una campaña donde hemos puesto que la persona que dirija la convención, que sea mujer, que sea plurinacional, que sea paritaria y que además paritaria, plurinacional y que sea rotativa. Rotativa porque no pretendemos, si yo gano, no me voy a quedar sentada en el puesto, creo que va a ser un periodo, tal vez el periodo en que hagamos el reglamento, que después suba otro presidente y ojalá de los movimientos sociales regionales, los que luchan por el agua, las mujeres, los que están, qué sé yo, en defensa de la alimentación sin transgénico, que sean los movimientos sociales, para que la constitución que escribamos tenga la validación de la lucha del pueblo de Chile. Y que sea paritaria, eso no significa paritaria binaria, que esté un hombre y una mujer necesariamente, porque las mujeres tenemos una amplia experiencia de trabajo de paridad entre mujeres. Las mujeres, la abuela con la hija han criado generaciones de niños, por ejemplo. Han trabajado juntas, o sea, tenemos gran experiencia de paridad entre mujeres. Entonces, que esa paridad puede ser binaria o puede ser entre mujeres. Y bienvenido el proceso de cambio social que estamos promoviendo. Pero quiero que sea un ejemplo de una visión de este Chile y respeta a las naciones originarias, y respeta a las mujeres, y que se combata, y que combatan estos patriarcados dañinos. Igual le quiero pedir a la gente que me ha apoyado, la gente que me conoce, que repudie ese periódico, a ese periódico, porque están dañando un proceso histórico que tiene base social y que tiene esperanza y que tiene trabajo concreto, a partir de la colaboración colectiva, a partir de la creatividad humana, a partir de lo que son las fuerzas del conocimiento, la filosofía y las lenguas indígenas. Entonces, mi llamado es repudiar ese comentario y que esos infelices se queden con su deseo de dañar y ojalá no vuelvan a aparecer en la vida de uno, ni en la vida de ninguna mujer, ni en la vida del pueblo mapuche.
Muchas gracias, Elisa. Respetando el tiempo, ya vamos, nos pasamos de los sí. 20 minutos. El nombre de piensachile.com, un periódico de larga data, te damos las gracias. Chaltu, la mienda Elisa, Peucayal.
Peucayal, esté muy bien.
Gracias.